Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la tarde actualizamos la información a esta hora y te cuento que ha vuelto a aumentar la preocupación en los mercados ante las sombrías previsiones del presidente de Estados Unidos, Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la Casa Blanca espera ahora hasta 240.000 fallecidos en Estados Unidos por el coronavirus. Empeoran las previsiones, lo que va a dilatar el periodo de confinamiento y el tiempo en que las empresas van a permanecer inactivas. Parece que el golpe sobre la economía va a ser bastante peor de lo que se esperaba hasta ahora y los mercados se duelen. La Bolsa de Nueva York pierde esta tarde más de un 3%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado un 3,04%, hasta 6.579 puntos. Los bancos han sido una vez más los valores más débiles. Ya han comenzado a llegar los primeros indicadores económicos del mes de marzo y son tan malos como se esperaba. La actividad industrial se ha deteriorado en la zona euro a su ritmo más rápido desde el año 2009. También en Estados Unidos ha comenzado a contraerse seriamente la actividad manufacturera.
Y la crisis del coronavirus le va a costar a España 20.000 millones de euros a la semana, según el estudio del Instituto Alemán IFO. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
20.000 millones de euros a la semana, hasta un 1,6% del PIB, es lo que la economía española está pagando por la parálisis. El prestigioso Instituto de Múnich, IFO, calcula que, suponiendo que el paréntesis alcance los dos meses, supondría un impacto negativo de entre 100.000 y 170.000 millones de euros en nuestra economía, restando entre el 8,1% y el 13,8% del PIB. Y si la parálisis se extiende tres meses, la factura será de hasta 250.000 millones de euros, con una pérdida de hasta el 20% de nuestra economía. El Instituto IFO recomienda encontrar fórmulas que combinen la defensa contra el coronavirus y la actividad para evitar así la que se presenta ya como la peor crisis en Europa, porque esta factura la pagan todos los países parados desde la Segunda Guerra Mundial.
Y te cuento que España fletará un vuelo para la repatriación este fin de semana de turistas españoles que están en la India. Manuel Ángel Gómez.
El vuelo con turistas españoles que están en la India despegará de Nueva Delhi de anoche del sábado al domingo, según un correo electrónico de la Embajada de España al que ha tenido acceso la agencia EFE. La embajada advierte de que este es el plan si todos los permisos necesarios son conseguidos a tiempo y de que los pasajeros tendrán que pagar por el billete. En la India quedan alrededor de 250 turistas españoles interesados en volver a España. En las últimas semanas han regresado a casa 18.000 españoles que estaban de viaje de ocio en el extranjero.
Y un hombre afectado por coronavirus llama a la policía en la localidad malagueña de Estepona para que se hagan cargo de sus dos hijas. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Al padre de las menores le han diagnosticado coronavirus. Ha empeorado y entonces lo han tenido que ingresar en un hospital. La madre está fuera de España, el padre no tenía con quién dejarlas y entonces llamó al 091 para avisar de lo que pasaba, que las niñas estaban solas en casa. Ahora están en un piso de acogida y los agentes les han explicado que no se preocupen, que en cuanto uno de sus padres se pueda hacer cargo de ellas, volverán a casa, que lo de ahora es solo algo temporal.
Y en los deportes, la Liga entrega a los clubes un protocolo a seguir para la vuelta a los entrenamientos. Luis Munilla.
Sí, nadie sabe cuándo se va a poder volver al trabajo, Pilar, pero la Liga sigue planteándose todos los escenarios posibles. Y según ha podido saber la cadena COPE, ya le ha entregado a los clubes un protocolo de actuación para cuando llegue ese momento. Isaac Fouto.
Y que consta de 19 folios con 4 fases antes de volver al entrenamiento. Una previa de preparación de entrenamientos, una segunda fase de entrenos en solitario, jugador por jugador ya con balón, una tercera fase de entrenos por grupo, 3 grupos de 8 jugadores y la última de entrenos colectivos. Ojo a lo que recomienda la Liga, 15 días mínimo de entrenamiento antes de volver a competir, aislamiento total en ciudad deportiva u hoteles, concentración a la que solo tendrá acceso personal autorizado, prueba del COVID-19 a toda la plantilla, cuerpo técnico y empleados, incluidos familiares y gente que viva con los jugadores en sus domicilios, 72 horas antes de retomar los entrenamientos. Y ojo, en caso de un positivo de un jugador, aislamiento total en su domicilio y prueba para todo el grupo.
El protocolo a seguir de los equipos de fútbol para la vuelta a los entrenamientos cuando vuelvan. Y es noticia también de esta tarde la histórica cancelación de Wimbledon, Ángel García.
Algo que solo había sucedido durante las dos guerras mundiales, Wimbledon no se disputará en el año 2020. De hecho, ni siquiera intentan posponerlo por las características especiales que tiene un torneo en hierba natural y lo pasan a 2021, del 28 de junio al 11 de julio. Era un secreto a voces, pero ya es oficial que Wimbledon no se va a disputar este año. Primera reacción de Roger Federer, quizá en su última oportunidad de ganar un Grand Slam, devastado. Es la única palabra que ha puesto en Twitter.
Son dos noticias de la tarde y una más. El Real Betis, como venimos contando, ha hecho oficial la rebaja de salarios de hasta un 15% para jugadores, técnicos y ejecutivos.
Tiempo ya para tu COPE más cercano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid ha despejado un poco, ahora no llueve y tenemos 13 grados a estas horas en el centro. Mañana se alternarán las nubes y los claros. No se descarta algún chubasco y suben las temperaturas hasta los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay complicaciones de salida por la A6 en Las Rozas, en la M40 en Hortaleza, circulando hacia la A1. Recuerda que se han intensificado los controles policiales. Y si eres usuario de cercanías, atento porque desde hoy se reordena la oferta de trenes para adecuarla a la demanda real, lo que supone una reducción de un tercio sobre el servicio que se presta habitualmente en una jornada festiva. Y recuerda también que si necesitas ir al médico debes consultar previamente qué centro de salud está operativo. Cada día la Consejería de Sanidad reorganiza los ambulatorios para que el personal pueda ir a IFEMA. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Fernando Garrido, tiene unos profundos ojos azules y un corazón de aventurero. A sus 62 años, Fernando está viviendo su segundo confinamiento y ahora te explico por qué. Fernando es científico y un gran amante de la montaña, una pasión que le inculcó su padre Rafael y que comparte con su hermano Javier. A Fernando no le asusta ni el aislamiento ni el silencio. Esta vez lo está cumpliendo obligado, pero si retrocedemos en el tiempo, al pasado, a hace 34 años, cuando él tenía 27, Fernando vivió su propio confinamiento. Fue en la cima de la Aconcagua, la montaña más alta de América, el techo de ese continente. Un gigante de 6.962 metros que sobresale poderoso por encima del resto de las cimas de los Andes argentinos. Precisamente en esa montaña, a casi 7.000 metros de altura, Fernando pasó él solo 62 días con sus 61 noches y batió así el récord mundial de aislamiento. Pero pese a ser el mayor reto de todos, no fue el pico más alto que ha alcanzado. Fernando ha sido también el primer hombre en alcanzar un 8.000 en invierno y también solo cuando hizo cima en el Choyu, la sexta montaña más grande del mundo en la cordillera del Himalaya. Este madrileño de nacimiento, pero aragonés de adopción, vive en Jaca, donde lleva actualmente su empresa Aragón Aventura. Ahora, sin pasar tanto frío y mucho más cómodo, cumple, como todos, su cuarentena, su confinamiento en casa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podríamos decir que eres un profesional de esto del aislamiento.
Bueno, soy una persona bastante normal, ¿eh? Lo que pasa es que pues también tengo la vertiente de que también me gusta estar solo. Prefiero estar con amigos, prefiero estar con familia y si me puedo ir al monte, que es mi profesión y mi hobby, las dos cosas juntas, con gente prefiero, pero también me gusta estar solo y mis experiencias así más intensas en la montaña han sido en solitario, sí.
Te voy a presentar también a, bueno, a alguien que de vez en cuando también le gusta bastante estar solo, aunque hay que decir que es sociable. Su apellido ya nos da alguna pista. Se llama Juan Solo, es nuestro cómico y colaborador. Hola, Juan, de nuevo.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo soy solo, pero solo de estar en casa. No puedo compararme con lo que haces tú, ¿eh?
Bueno, a cada uno le gusta, lo mío es el monte. Y bueno, eso cada uno en su tema, ¿eh? Hay que llevarlo lo mejor posible.
¿Cómo fueron esos 62 días a 7.000 metros de altura? Vamos a intentar trasladarnos contigo a ese momento. ¿Cómo fue?
Bueno, es mucho que explicar, claro, fueron momentos muy intensos, fueron 2 meses enteros y sobre todo, aparte del aislamiento, claro, porque estuve solo ahí arriba, sobre todo es el tema de la altura, la altitud, a 7.000 metros hay una cuarta parte de oxígeno, entonces allí todo cuesta mucho. Cualquier cosita, lo que aquí consideramos normal, cualquier cosa, allí cuesta mucho, mucha fuerza de voluntad, incluso el pensar. Entonces, es sobre todo la gran diferencia.
¿Pero por qué lo hiciste? ¿Fue un reto personal? ¿Querías batir ese récord? ¿Cuál fue tu motivación?
Sí, al principio yo no era intención de batir ningún récord, lo que pasa es que cayó casualmente en mis manos el libro del francés, un médico francés que era el que tenía el récord, que estuvo de 60 días en la copia del Huascarán a 6.700, el libro estaba en francés y me maravilló ese libro porque se juntaban mis dos especialidades, que eran las grandes alturas, las ascensiones a grandes alturas, con mi especialidad en solitario. Es como era, y allí cuando yo leí ese libro, pues ¡buah!, se me iluminó, dije yo tengo que hacer algo parecido, pero el objetivo era la experiencia personal. Después ya, pues de acuerdo, me utilicé la palabra récord, pues, me interesó, por decirlo de alguna manera, lo de la vender la palabra récord, pero después, o sea, cuando yo ya estaba en el tema, y además que no, eso no estaba previsto, yo me fui allí sin sponsores, sin medios de comunicación ni nada. Lo que pasa es que después ya pues se fueron enterando los medios y el tema se fue hinchando hasta que, bueno, pues eso.
Tú has dicho que el récord anterior estaba en 60 días, tú hiciste 62. ¿Te hubieras quedado otra semana o ya tuviste bastante con eso?
Bueno, estuve dos días más, pero más alto. Estuve casi 300 metros más alto que el francés, que era un médico, que después murió en la cara sur del Lhotse, en el Himalaya, por cierto. Y la respuesta, sí, podía haber aguantado una semana más, tal vez dos, tal vez incluso un mes, pero claro, ten en cuenta que entraba en algo desconocido. Nadie había estado, perdón, nadie ha estado actualmente, después de 34 años, tanto tiempo a tanta altura.
Nadie te ha batido el récord.
Ahí está. Entonces, ojo, porque entraba en un mundo desconocido, en un terreno desconocido. Y en ese tipo de cosas, si pasas la línea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, claro, dije, bueno, yo ya tengo suficiente, mi experiencia personal la tengo más que cumplida. Después me ha venido bien, lo que después me vino muy bien, lo de la palabra récord y tal, aunque no era el objetivo, punto. Y aún así fue durísimo, perdí 17 kilos, o sea, todas las uñas se me cayeron por congelaciones, o sea, ya jugué muy fino. ¿Podía haber aguantado más? Sí, podía haber aguantado más, pero igual no estaba hoy aquí contando.
Claro, mejor aguantar para contarlo, es una medida
prudente. Lo importante
de
todas estas cosas es vivir. O sea, siempre decimos nosotros que el mejor montañero es el montañero vivo.
Sin lugar a dudas, ya lo creo que sí, cuando hablamos de montaña eso es fundamental. Oye, ¿y te ha servido esa experiencia en la montaña para lo que estás viviendo ahora, el confinamiento en casa?
Pues tal vez sí, la verdad es que yo lo llevo muy bien. Pero repito que igual por la forma de ser de cada uno, yo soy muy tranquilo, muy lento de hacer las cositas, entonces me organizo bien, me mantengo activo todo el día, a la vez que tranquilo, también hago el vago un poco, como es sano de vez en cuando también.
Claro que
de todo,
sí.
Da tiempo, exacto, da tiempo para todo. Si me ha servido esa experiencia, posiblemente sí, pero es un poco, por la forma, igual que se me dio bien lo de aguantar allí dos meses encerrado en una tienda pequeñita y sobre todo a 7.000 metros, pues también tal vez se me dé mejor que la media humana pues el estar encerrado en mi casa, posiblemente, si no lo pienso mucho.
Hombre, las diferencias yo me imagino que serán enormes, primero por la altitud, como tú dices, cuidado, que son casi 7.000 metros de altura y eso es mucho. ¿Las condiciones meteorológicas cuáles eran en aquel momento, Fernando?
Bueno, pues siempre bajo cero, y cuando no hacía viento se estaba relativamente bien abrigado, o sea, solo salía una vez al día pues a hacer las necesidades y a coger nieve para derretir nieve para poder beber y cocinar, y cuando no hacía viento se estaba relativamente bien, siempre bajo cero, repito. El problema era el viento que me rompió mi pequeña tienda varias veces, bueno, era terrible, a veces incluso que creía que no iba a salir de esos momentos. Pero ese fue, digamos, mi peor, meteorológicamente mi peor. Después había, pues sí, tormentas, nieve, tuve de todo, claro, dos meses ahí arriba, pero sobre todo el viento, que además es muy famoso, el viento de la Aconcagua.
¿Y qué comías?
Bueno, es que es largo de explicar, porque previamente organicé una expedición. O sea, yo era profesor de esquí en Chile, y al acabar la temporada en el hemisferio sur, empecé, ya estuve dos meses con dos porteadores chilenos y mi novia, llevando ya, subiendo comida poco a poco, yo aclimatándome a la altura, adaptándome a la altura, y a la vez subiendo gas y comida. Eso es un poco el resumen. De todas maneras, perdón, aclarar que la altura también quita el apetito. O sea, el cuerpo humano, perdón, cualquier cuerpo vivo es muy listo y no acepta para digerir la comida, se necesita el combustible, es el oxígeno. A más altura, menos oxígeno y más cuesta digerir todo, y el cuerpo es muy listo y no, pierdes el apetito. Entonces, allí era un poco subsistir, sobre todo beber, porque sin comer se puede estar muchos días. Tenemos muchas reservas en nuestro mundo moderno normal, pero sin beber no. Entonces ahí había que obligarse a beber líquidos, cosas calientes, para estar hidratado.
Y para que nos sirva de ejemplo a todos, porque ahora decimos, es que se me cae el piso encima, esto se me hace muy pequeño. ¿Cuáles eran las dimensiones de la tienda en las que estuviste 62 días?
Bueno, pues tenía, pues ahora no me acuerdo exactamente, pero más o menos era, yo no cabía a lo largo, tenía que dormir de cruzado, o sea, tendría 1,70 m, tendría 1,60 m de largo y 1 m y poco más de ancho. O sea, era muy muy pequeñita, una tienda muy muy, muy normal, que después el viento me rompió mucho, la tuve que ir reparando, se me rompió la cremallera de la puerta también. Bueno, fue, me entraba nieve dentro de la tienda, amanecía con un palmo de nieve dentro de la tienda cuando hacía viento. Bueno, pues eso, la verdad es que no muy cómodo.
Hemos colgado una fotografía que nos has proporcionado también de ese momento en @latardecope, para que los oyentes, si quieren, puedan ver también ese momento. Estamos hablando de algo que pasó hace 34 años. Fernando, entiendo que en aquel momento tampoco llevabas, por ejemplo, un teléfono por satélite que ahora mismo llevan los montañeros y que se oye fenomenal, porque yo he hablado con gente prácticamente en el campo base del Everest, incluso más arriba, vamos, como si estuvieran a la vuelta de la esquina con estos teléfonos ahora, pues con el mismísimo Carlos Soria, por ejemplo. Pero en aquel momento no llevarías nada, ¿o sí?
No, porque no existía.
Claro.
Aún, yo me prestaron unas radios que tenía una batería de moto que alimentaba con una pequeña placa solar. Todo esto me lo dieron en Santiago de Chile. Y yo hablaba, después de bastantes días, logré hablar con Santiago de Chile, donde estaba mi novia. Y ya, bueno, ya os comento que cuando ya llevaba yo un mes y pico ahí arriba, se enteraron en España que había un loco que estaba intentando una cosa, bla, 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 y lograron comunicar, encontrar a mi novia en Santiago de Chile. Entonces se hizo por primera vez, pues yo hablaba con Santiago de Chile por radio y después por teléfono, tal. Entonces fue muy sonado José María García en esa época. Es el que lo hizo el contacto, y bueno, eso ahí es cuando empezó el tema a hincharse poco a poco.
Bueno, es que lo que no consiguiera José María García, claro, no lo consiguió nadie. No sabía yo esto, bueno. O sea, claro, hablaba con tu novia, que ella está. Pero, ¿y tu novia cómo estaba informada de si estabas bien, mal, regular? Anda, que lo debió pasar fatal, porque cada cuánto podías comunicarte con ella.
Intentaba hablar por la noche todos los días, pero poquito, bueno, perdón, era la tarde mía, la tarde en Chile y la noche en España, cuando ya se pudo comunicar con España. Pero repito lo que he comentado antes, que esto no estaba preparado. O sea, yo me fui allí y nadie, salió una pequeña notita en el periódico de Zaragoza, y poca cosa más, o sea, no tenía sponsors, no tenía nada. Esto salió después porque, pues eso, que no lo había buscado, no sé cómo explicar.
En fin, vaya aventura, Fernando Garrido, que hace 34 años, cuando tenía 27, batió ese récord de estar en soledad a 7.000 metros de altura en el Aconcagua, 62 días, 61 noches, en esa tiendecita que nos has descrito, que encima te rompió el viento, y dices, bueno, claro, ¿qué cosas aprendiste? Pues, ¿cómo estás ahora confinando en casa? Pues, hombre, comparado con aquello, me imagino que muy cómodo, claro. Es que imagínate la diferencia, aunque yo me imagino que tú lo que echarás de menos, pues ahora son precisamente las montañas, ¿no? Poder salir a entrenar y poder seguir pues subiendo montañas, ¿no? Eso es lo que echarás de menos.
Bueno, primero he hecho en falta a amigos y familiares. Ya. Es curioso que esto, yo opino que esto va a dar mucho que pensar en general a toda la sociedad, ¿eh? De lo importante, ¿no? Lo que hablamos de la escala de valores, etcétera, ¿no? Yo lo primero que he hecho en falta es eso, ver o estar con amigos y familiares, eso lo primero. Y después, naturalmente, que me dé el aire, cansarme, escalar, que ahora me ha dado por escalar todo lo que es salir y viajar, etcétera. Yo ahora tendría que estar en el Ártico y estoy aquí y tal, hemos anulado un montón de cosas, pero curiosamente...
Pero tú sigues escalando, no sigues escalando 8.000, entiendo, ¿o sí?
No, ya no, grandes alturas ya no hago. Mi profesión es guía de montaña, entonces hacemos mucho Pirineos, Alpes y también Himalaya, etcétera, pero zonas más bajas.
Bueno, pues Fernando, vaya aventura esta que hiciste, la que sigues haciendo también, la aventura que estamos haciendo todos un poco, ¿no? Este confinamiento, quizá deberíamos tomárnoslo un poco así, no sé, quizá de tus palabras, de esta conversación que hemos tenido contigo, nos lo podríamos plantear de esta manera, Juan, ¿no? Este confinamiento que hay gente que lleva un poco mal, lo de
pues, sí,
tomárnoslo
un ejemplo,
como,
¿no?,
una aventura, como algo nuevo, ¿no?, que nos ha tocado vivir y
con
que aquí estamos.
Pequeños retos, ¿no? Pequeños retos cada día, eso, ¿sí?, quizá nos ayude.
Y desde luego aprender, sí, también estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad, Fernando?
Sí, mucho. Yo creo que todos. A descubrirnos nosotros, eso es lo primero.
Bueno, pues a descubrirnos nosotros y a descubrir cómo se puede estar, fíjate, 62 días con sus 61 noches a 7.000 metros de altura en el Aconcagua, en América, como hizo Fernando Garrido. Fernando, todo bien, ¿no? Tu familia.
Todo bien.
Pues me alegro, sí, y ha sido un placer conocerte.
Lo mismo digo.
Gracias, que siga todo bien. Un abrazo.
Vale, a vosotros, adiós.
¿Alguna vez has subido una pequeña montaña, Juan? Aunque sea pequeña, digo, o sea...
Bueno, una pequeña montaña... No,
o sea, quiero,
no,
decir,
no,
quiero decir...
Estuve en el glaciar Perito Moreno, ¿eh?
Estuve, sí, estuve, bueno, ya, pero ahí, sí, te llevan, ¿no?
Ahí me llevan, sí, sí. Yo subir, no, porque soy muy torpe y me caería. Tiene mucho mérito lo que ha hecho, porque lo más difícil para mí es estar a solas contigo mismo.
A solas contigo mismo. Bueno, hay mucha gente que está pasando...
Hay gente
este
que no se aguanta, ¿eh?
En soledad, ¿no? Y, sí, y bueno, pues sí, es que hay que aprender eso y luego afortunadamente, sí, también hay mucha gente que te acompaña. ¿Cómo te acompaña? Bueno, pues lo primero, pues por teléfono, por WhatsApp, por, bueno, tantas maneras que tenemos ahora afortunadamente de estar conectados, bueno, pues escuchando la radio, ojalá escuchando la radio, yo estaría encantada, ¿no?, de que nos escucharan también cada tarde y que les estuviésemos sirviendo para eso, ¿no?, para ayudarles y para acompañarles, aparte de informarles en este confinamiento. Y mira, con esto de las videollamadas, que es verdad que estamos haciendo muchos, algunos incluso por primera vez, porque antes de esto no solía hacer nunca videollamadas, no, lo reconozco, tampoco, no sé vosotros. Rosa, ¿tú hacías mucha videollamada antes de esto del coronavirus?
Poquitas, la verdad es que sí, poquitas.
Pero ahora hacemos más.
Hombre.
Yo las hago con amigas, las hago con mi padre y mi madre y mi hermano, que yo en la vida, o sea, os lo juro, hasta ahora. Y me dice mi padre, por cierto, dice, se te ve más gorda. Digo,
vaya.
Digo, vaya, digo, bueno. Y dice,
es la cámara.
Yo también me veo más gordo. En fin, pero también se ve lo que hay detrás, ¿no? En tu salón, por ejemplo, en tu estantería, en tu esquina, en tu mueble bar, como dice Rosa. Y esto es lo que estamos contando con los oyentes. ¿Qué nos cuentan ellos?
Pues mira, Marisa nos habla, pues nos dice, nos cuenta que en su casa tiene un mueble bar heredado de su madre, pero de toda la vida, con sus vitrinas, sus cosas, su apartado para las bebidas, donde guarda algunas botellas y muy especialmente la de anisete para cuando llegan las Navidades, cantar villancicos con esa botella. Dice, los villancicos que habremos cantado acompañados de la música que hacías si le pasabas una cuchara por la botella, dice Marisa. Bueno, eso se sigue haciendo, ¿no?
Sí, como en Crónicas de un Pueblo, ¿no os acordáis de aquel programa?
Pues no.
Ay, ah, pues bueno. Sí, pues salían tocando con una botella de anís.
Bueno, pero lo de la botella de anís se sigue tocando en algunos grupos regionales que recuperan canciones tradicionales y se sigue usando,
Es un clásico. Mi madre, además, esta Navidad intentó hacer una zambomba, como antiguamente. No llegó a funcionar, pero bueno, lo intentó. Estas cosas todavía siguen estando en marcha. Y dentro de esas curiosidades que tenemos en el salón de casa, y más concretamente en el mueble del comedor del salón o mueble bar, encontramos, por ejemplo, la tetera de la bisabuela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo en el mueble de casa tengo una tetera que es de mi bisabuela. Mi bisabuela era de Siria y, bueno, pues fue pasando de mi bisabuela a mi abuela, de mi abuela a mi padre, y luego me la quedé yo. La tengo en casa y lo guardo como oro en paño, porque, no sé, nunca llegué a conocer esta parte de la familia, pero creo que tiene un valor muy sentimental y es algo muy bonito que quiero conservar. Además, hace unos test esa tetera que está para rechuparse los dedos y, evidentemente, tiene más de 100 años. O sea, venga, un besico.
Fíjate.
Y que no es de adorno, o sea, que la utiliza, claro. Que hace buen té además, pero ¿qué me dices? Qué chulo, una tetera antigua, me encanta.
Una buena tetera para hacer buen
de
té.
De su bisabuela en Siria, o sea, con esto has ganado cualquier conversación.
No se puede superar,
es imposible superar esto, es
imposible.
No, yo desde luego con mis compact disc, de estos que siguen ahí porque me da pena tirarlos, desde luego tampoco le gano, ¿eh?
No se puede. Y luego también tenemos en el mueble del salón, por ejemplo, los trofeos de los hijos.
En mi casa lo que hay en el salón, en el mueble donde está el televisor, en una librería que hay en una de las paredes, son trofeos de baile de mi hija. Lo tiene todo inundado porque alcanzan cerca de los 300 trofeos. Un saludito y cuidaros.
Madre mía.
¿Cuántos ha dicho?
¿Perdón? 300, 300, Pilar. Claro, 300 trofeos.
¿Qué hace? Oye, la niña tiene que ser una crack.
Y tanto.
Pero sí, ¿qué haces tiene que serlo, con 300 trofeos? O sea, ¿qué haces? ¿Dónde los puedes...?
Hay que preguntárselo a Messi, por ejemplo.
Y luego para limpiar todo eso, tú imagínate con el polvo que va cogiendo. Ponte a limpiar los 300 trofeos. No, mira, ahora es un ejercicio que pueden hacer seguramente estos días. Bueno, ¿qué hay en tu salón, en ese mueble bar, en esa estantería? Nos lo cuentas. Esperamos tus notas de voz en el 607-15-0602. Enseguida, con Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama, hablamos de la situación del fútbol con el coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Durante semanas hemos estado debatiendo cuánto restaría el coronavirus al crecimiento. El descalabro va a ser, hay quien dice, incluso mayor que la crisis de 2008.
Los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones.
Y es que está muy bien fijarse en el pico, pero después vendrá la necesidad aún mayor de material sanitario. Por ejemplo, de más respiradores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 refuerza su programación socio-religiosa y cierra el mejor marzo de su historia. La bendición, urbi et orbi del Papa por las víctimas del coronavirus.
Contro il male e il peccato.
Se convierte en la emisión más vista en los 10 años de la cadena. Y la emisión del Santo Rosario desde Fátima registra casi 1 millón de espectadores. Hoy, más que nunca, 13 te acompaña.
Nadie se ha puesto de perfil.
Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil, es momento de ponerse de cara, de echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es que por primera vez se frenan los ingresos en la UCI en Madrid. En las últimas 24 horas se mantienen las cifras estables en torno a los 1.500 pacientes. La otra noticia esperanzadora del día está en las más de 22.600 personas que ya se han recuperado, pero las cifras siguen siendo muy duras. Hoy hemos superado la barrera de los 9.000 fallecidos y los 100.000 contagiados. La segunda clave, un bebé de solo 3 semanas está superando el coronavirus en Cáceres. El pequeño nació el 12 de marzo y el día 24 comenzó con mucosidad. Su madre también está contagiada. El recién nacido estuvo 4 días ingresado, pero ahora él y su madre se recuperan ya en su domicilio. La tercera clave, ya van 3 positivos en el comité de seguimiento del coronavirus. 3 de las 5 personas que cada día salen en la foto de la rueda de prensa en Moncloa para informar de la pandemia están contagiadas. El último ha sido José Ángel González, el número 2 de la policía. Antes dieron positivo el portavoz Fernando Simón y el teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. La cuarta clave, el Reino Unido vive hoy el peor momento desde que comenzó la pandemia, con 563 fallecidos entre ayer y hoy y un total de 2.352 muertos. Casi 3.000 personas han dado positivo. Y la última clave, llevamos todo el día escuchándola y la verdad es que no nos cansamos. Resistiré. Bisbal, India Martínez, David Summers y otro medio centenar de artistas aceptaron el reto de Cadena 100 y ponen voz a esta versión del Resistiré, el himno del confinamiento. Todo lo que se recaude en las plataformas digitales irá a beneficio de Cáritas. Puedes ver el vídeo completo en la web de Cadena 100 y sumarte a esta iniciativa con el hashtag Resistiré Cadena 100. En la tarde de COPE le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I saw the distance in your eyes. It didn't come as a surprise. But I've been wishing we could make it work and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize.
Devastado. Así ha dicho Roger Federer, que se encuentra después de conocer que ha sido suspendido el torneo de tenis de Wimbledon, uno de los torneos más grandes. Esto no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que ha sido noticia de esta tarde. No cabe duda que la crisis del coronavirus está golpeando de una manera súper fuerte, ¿no? Todo el mundo del deporte lo estamos comprobando. Desde el principio prácticamente se van sucediendo las cancelaciones. Bueno, los Juegos Olímpicos también. Imagínate, pues, este torneo de Wimbledon finalmente no aplazado, cancelado. Y así es como lo calificaba, las sensaciones que tenía, como digo, Federer al conocer la noticia. Lo comentábamos hace un rato aquí con Angelito, precisamente, ¿no? Lo que suponía también esto. Es lo que tiene el coronavirus. En el mundo del deporte, desde luego, no paramos de dar estas noticias, y en el mundo del fútbol, además, está teniendo otras consecuencias. Aparte del lío de intentar buscar un calendario para acabar las competiciones, que yo creo que ya la mayor parte de los que nos gusta el fútbol, pero no estamos muy metidos, nos cuesta seguir, está también el tema del dinero. La bajada de sueldos llega también al fútbol. Las grandes estrellas también verán recortado su salario en los próximos días. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo va a dejar de percibir unos 10 millones de euros solo en sueldo por culpa de esta crisis del coronavirus. La Juve, de hecho, es el primer gran club de Europa que ha tomado estas medidas. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues como te están contando nuestros compañeros de deportes, el Barcelona es el primero que ha anunciado de forma oficial que va a reducir el sueldo de sus futbolistas hasta en un 70%. Bueno, en realidad fueron los propios futbolistas, que esta fue otra cosa polémica, por cierto, los que decidieron con Messi a la cabeza que se iban a bajar el sueldo ese 70%. Nos estamos preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa con el Real Madrid? ¿Qué pasa con otros equipos? Mira, lo mejor es acudir a preguntarle a los que saben, porque están con esto todos los días, como Manolo Lama. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Pilar.
Juanma Castaño, ¿qué tal? Director del
Hola,
Partidazo.
Pilar.
¿Cómo estás,
muy buenas,
Juanma?
¿Qué tal? Muy bien.
Porque,
muy bien.
De verdad, con el fútbol es como un poco más complicado, porque, bueno, el torneo de Wimbledon, vale, se aplaza o se cancela, se acabó, tal. Pero con el fútbol, que si hay nuevas fechas, que si no, que si hay ERTEs, que si no, que si se rebajan el sueldo, que si no. Bueno, empecemos por lo que sabemos. Por ejemplo, el sueldo de los futbolistas del Barcelona, Manolo, finalmente se lo bajan, pero ¿quién ha decidido bajarse el sueldo?
Bueno, yo creo que ha habido un pacto, un acuerdo y sobre todo ha habido un gesto de solidaridad. Yo sinceramente creo que el Barça, el Atlético de Madrid, el Betis, el Español, que ya han hecho lo que se llama el famoso ERTE, van a ser simplemente los pioneros de lo que se va a venir ahora. De una u otra vía, de una u otra manera, yo creo que todos los profesionales del mundo del deporte, repito, todos los profesionales del mundo del deporte van a ver recortadas las cifras que tenían firmados los contratos, como la van a ver todos los trabajadores o casi todos los trabajadores de este país. Los deportistas no están al margen y son ajenos a esta crisis del coronavirus, y bien a través de pactos, bien a través de acuerdos o bien a través de gestos, finalmente todos van a tener que reducir lo que tenían firmado en un contrato.
Juanma, en el caso de, por ejemplo, Real Madrid, no se sabe mucho. Dice que no va a hacer un ERTE, pero sí se está planteando reducir el sueldo. ¿Qué se sabe?
Pues que el Madrid tiene más dinero en caja que el Barça, con lo cual no es un problema que le urja tanto, pero que si la situación sigue así durante unos meses, es evidente que el Madrid va a hacer exactamente lo mismo, que es tratar de ahorrar una parte de la pérdida que le va a generar la temporada en el sueldo de los jugadores, que es donde más puede ahorrar. Y no pasará nada. O sea, no, nadie es peor por el hecho de echar una mano a su empresa y bajarse un porcentaje de su sueldo. Todo lo contrario. Yo creo que es normal que los clubes quieran perder lo menos posible, asumiendo que van a perder, y que la partida donde más pueden rascar es el sueldo de las estrellas. Así que no quiere decir que hayas gestionado mejor o peor. En el caso del Barça, era más acuciante solucionar el problema porque la caja del Barça está más tocada. Pero en el caso del resto va a ser exactamente igual. A medida que
no descartes, meses... De esto que habla Juanma, no descartes que incluso haya un decreto ley. Un decreto ley que para ciertas rentas o para ciertos contratos haya la reducción obligatoria. Más allá de los pactos, reducción obligatoria. Y entonces se vean inmersos en él pues los megacracks del mundo del deporte, que seguramente que lo van a hacer en un gesto de solidaridad, pero que a lo mejor es que va a ser por decreto para que todos toquen sus sueldos, ¿eh?
Bueno, sí, es una posibilidad, porque de momento, ¿qué equipos se han sumado ya a esta reducción del sueldo, me decís, Juanma?
No, a ver, si es que la historia, yo hoy he hablado con un equipo y me han dicho que, por ejemplo, el Betis ha acordado ¿sí? el 15%. Pero claro, me decía, la persona de este equipo me decía, el Betis va a salir peor parado porque la reducción que vamos a negociar es mayor que el 15%. Entonces, yo creo que lo van a hacer conjuntamente. O sea, van a ir de la mano todos los clubes para que nadie quede como marcado como que ha sido el que le ha bajado el sueldo a los jugadores. Esto va a ser un mal de todos y tienen que afrontarlo todos de la misma manera.
Hombre, yo creo que de cara al gran público, por mucho que te guste el fútbol, es un gesto que, sobre todo los grandes futbolistas, ¿no? Las estrellas, los que más ganan, ¿no? Pues,
pero
Messi,
si es que, perdona, Pilar,
los demás
Pilar.
Digan, oye, me bajo el sueldo, ¿no?
Pero no, pero si es que, no queda otra. O sea, es que eso lo van a hacer los futbolistas, los carniceros, los periodistas, los camioneros. Todo el mundo va a perder poder adquisitivo en esta crisis. Todo el mundo va a perder poder adquisitivo. Entonces,
que no son marcianos estos, que
claro,
estos son
es que,
los demás.
Son ciudadanos que están por la calle. Su empresa va a ganar menos dinero y su empresa les va a decir lo que van a decir todas las empresas. Señores, nos vamos a ajustar y ya veremos en el futuro qué es lo que pasa.
¿Y en qué está ahora mismo? ¿Qué se está discutiendo ahora mismo en el fútbol? ¿Cuándo vuelven quizá o existe la posibilidad de que puedan empezar a entrenar? ¿Cuándo se podría jugar aunque fuera puerta cerrada? ¿Dónde estamos, Manuel?
Mira, por ejemplo, ayer en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, Jaume Arrores, que es, por así decirlo, uno de los grandes magnates de la televisión y de los derechos televisivos nos daba la ilusión, la esperanza de que el fútbol en España pudiera volver en julio. Hoy ha habido una reunión con las 55 federaciones de toda Europa y con una comisión de las ligas más importantes de Europa, y el calendario que más o menos se ha propuesto es el que ayer apuntábamos y adelantábamos en el partidazo de la Copa. Es decir, los futbolistas en junio, Fouto lo acaba de adelantar también en el informativo de las 6, sí, en junio volverán progresivamente a los entrenamientos, primero en grupos de 2, luego en grupos reducidos y después en el grupo. Es decir, será una mini pretemporada que nos llevará hasta final de junio. Se trata de que la Liga se juegue entre julio, Liga y Copa del Rey se termine entre julio y agosto, y a mediados de agosto se finalicen las competiciones europeas, es decir, la Champions y la Europa League, que vendría a terminar a mediados de septiembre, finales de septiembre, para que luego tengamos a los jugadores 21 días descansados y a mediados de octubre se pueda reiniciar la temporada 2021. Esta es la propuesta ahora más factible que pueda haber, pero siempre cogida con pinzas, claro, viendo cómo va a evolucionar la crisis del coronavirus.
Pero yo es que lo de la competición nacional, bueno, no digo que no, sobre todo si es a puerta cerrada, pero lo de la Champions, sí, sí se podrían. ¿Creéis que hay tiempo como para que puedan celebrarse esos partidos, los que quedan pendientes antes de finales de agosto, principios de septiembre?
Claro, estamos hablando de agosto-septiembre, no lo sabemos. También es verdad que la Champions, realmente, si la van a meter al formato que la van a meter, quedan 11 partidos. 11 partidos te lo puede, 11 partidos te lo puedes cargar en cuatro fechas. Entonces, hay que esperar, hay que ser prudentes, pero es la intención, porque quieras o no quieras, este negocio del fútbol se basa en la televisión, y la televisión evidentemente desembolsará dinero cuando volvamos a verlo jugar.
Claro, porque esta es una cuestión. Una cosa es que haya partidos, otra cosa es que pueda haber concentraciones de personas, es decir, la gente pueda volver a entrar a los estadios.
No, olvídate
de eso.
O sea, pero olvídate de eso hasta cuando, o sea, olvídate de eso porque me decís olvídate de eso, Juanma.
Olvídate de eso hasta que a ti te digan que puedes ir al Corte Inglés sin problema y cruzarte allí con 2.000 personas en la puerta o en las rebajas del Corte Inglés.
O que tengamos una vacuna, que todavía eso también va para largo,
sí,
¿no?
Okay. Sí. Hasta que haya una aglomeración de personas en la calle de manera segura, hasta ese día no habrá un partido de fútbol a puerta abierta.
Claro, ni habrá un partido de fútbol, ni habrá un concierto, ni habrá una manifestación, ni habrá nada donde, como dice Juan Maya, conglomeración de gente. Entonces, el fútbol, la vida, progresivamente volveremos a intentar adecuarnos a lo que vivíamos hasta la crisis del coronavirus. Yo creo que no hay que ponerse fechas ni ponerse límites, sino esto será paulatino y esperemos que se consiga despacito, pero sin dar pasos hacia atrás. Es mejor, como yo digo, que vuelva al fútbol, que lo podamos ver por la tele, después que puedan entrar pues un aforo diseminado dentro de un estadio, después que puedan entrar unos poquitos más, hasta que algún día volvamos a ver los estadios llenos.
Porque una vez que se jueguen partidos, ya digamos que todo esto se salvará. Es decir, por lo menos tendremos ese partido que narrar en la radio, tendremos ese partido que se emitirá por la tele y, por lo tanto, se podrá generar ese dinero para mantener todo esto, aunque hayan cambiado las cosas, ¿no? Es decir, no nos agobiemos por el hecho de que alguien, de que los partidos nos tengamos que acostumbrar a que se tenga que jugar sin público, porque será así. No sé, es que muchas cosas pueden cambiar también. Lo que yo me pregunto es, por ejemplo, en el caso del tenis, yo comentaba antes con Angelito que probablemente el año está perdido. Por lo tanto, hay tenistas como Nadal, como Federer, como Djokovic, que claro, es mucho más que un año de parón. ¿Eso puede pasar también para muchos futbolistas? ¿O no? ¿O esto va mucho más rápido? ¿Cómo lo veis?
En el caso del tenis, la diferencia es que son empresas individuales. Es decir, o sea, cada uno es su propia empresa. Luego están los torneos. Claro, los torneos a lo mejor tienen la capacidad de quedarse un año en blanco. No van a quebrar, pero los clubes de fútbol, aunque no quiebren, las pérdidas que le va a generar un año una temporada sin terminar, como puede ser la presente, pues la pueden arrastrar un tiempo importante. Entonces, claro, el fútbol quiere acabar como sea. Pero claro. Wimbledon, ¿qué pasa? Que Wimbledon, porque no se celebre este año Wimbledon, Wimbledon no va a sufrir, no va a desaparecer. Sencillamente va a dejar de ingresar este año los derechos de televisión, pero no va a generar unos gastos, porque no tiene que pagarle a los que van allí los premios que van. van. Entonces,
no,
claro,
yo pensaba también, a lo mejor, en, yo qué sé, Ronaldo, Messi, no sé, determinado tipo de futbolistas, ¿no?
Pues,
no sé.
¿Sufres mucho por, porque... ¿sufres por ellos?
No, claro, hombre, no un poco. Por ellos. Yo, por ejemplo...
no por el tema que de económico, no, porque a lo mejor
bueno,
un año
hombre,
de parón, pues...
perderán un año de su vida.
A determinada edad, no
claro,
sé.
Perderán un año de su vida, serán un año más mayores.
Exacto.
Evidentemente, estará más cerca su retirada. Pero a lo mejor también es una oportunidad para ahora cuando se empieza a concentrar partidos para que chavales de segunda B, de canteras, tiren hacia arriba. Podemos decir que es un año perdido para todos, para generaciones jóvenes pues un año que jugarán menos, para generaciones mayores un año que estará más cerca de su retirada, pero tenemos que aceptarlo y es que no hay más.
Bueno, pues es lo que hay, efectivamente. Os veo en cualquier caso ya en plan bastante optimista, que eso está bien, porque en esta época hace falta. ¿Qué tal lo lleváis, por cierto, Juanma, Manolo? Manolo, ¿qué tal lo llevas tú con tu habitación y tus cosas?
Con mi habitación sé los pasos que hay de derecha a izquierda y de adelante a atrás.
¿Sí?
Sé las vistas que tengo, conozco a mis vecinos perfectamente, tengo la vajilla impecable.
Qué
y
bien.
Vamos, el suelo...
¿Haces mucha videollamada, tú?
No, yo no, yo eso no,
no
sé.
¿Nada? ¿No? ¿No? Siempre...
No,
si ¿no?
Tiene,
¿ni
no
una?
Tiene, no, no, WhatsApp, no tiene ni WhatsApp, ¿cómo va a hacer video?
No, en serio.
No, en serio. En serio, te está hablando totalmente.
Bueno, ya, pero no lo tenía antes, pero en estos tiempos hay que hacerlas. Yo no las había hecho en mi vida y ahora hago videollamadas. Con estas pintas, además, que llevamos y esas cosas.
Pues yo no, yo tengo una cosa que se llama teléfono, hablo con mis padres, con mis hijos. Yo creo que además... Pues mira, esto va a permitir que, por ejemplo, se hable más con los hijos, con los padres, con la familia, porque antes teníamos tantas prisas y íbamos tan acelerados que muchas veces olvidábamos cosas tan sencillas como esas que te van a unir a la más. O sea, conoces a tus vecinos, hablas con ellos, te preocupas cómo estás, todo a través del balconing, pero el balconing te está acercando más a la gente
es verdad.
Y a los problemas de la gente, porque te cuentan lo que les pasa... Y yo creo que mira, no digo que bienvenido sea este virus, porque evidentemente no lo digo, pero que sí también nos va a poner los pies en el suelo de que habrá muchas cosas que tendremos que cambiar.
Ya. Juanma, ¿tú seguro que sí haces videollamadas? ¿Desde qué rincón de tu casa? Porque eso es importante, hay que tener desde la mesa.
Desde la mesa, sí. No busques cosas raras.
Que luego se ven cosas detrás, que es lo que estamos hablando también con los oyentes. No nos damos cuenta a veces.
Te digo una cosa, Pilar. En mi caso se ven muy pocas cosas detrás. O sea, no, la casa no está precisamente decorada.
Es minimalista.
Minimalista. No puede ser más minimalista. O sea, tengo lo básico. Pero mira, ¿sabes de lo que me doy cuenta yo? Lo primero, lo más importante, he tenido mucha suerte que no le ha tocado a mi familia, ni de momento toco madera.
Sí, eso es lo principal.
Eso es lo principal. Pero me doy cuenta de que voy mucho con el tiempo. Yo, por ejemplo, lunes y martes, que hizo mucho frío en Madrid, viento, lluvia, oscuridad y tal, estaba depre. Ahora que acaba de salir el sol, como es que no parezco del norte. Yo, si sale el sol y hay luz natural, no sé qué, ya estoy de otra forma. Y por ejemplo, ahora, por ejemplo, hoy que amaneció regular y ahora ha abierto el día, ya es una cosa que como que digo, bueno, pues venga, vamos allá. Tengo un monte delante, veo todos el pinar espectacular, pero es diferente de cuando está el día tristón a cuando está el día con sol.
Sí, sí. Y pensábamos que al estar en casa iba a dar igual lo del tiempo.
No da igual, no da igual.
No da igual, no da igual.
Y luego yo también tengo otra cosa, no sé si os pasa a vosotros. Esto que dicen, te vas a aburrir. Yo no me aburro.
Yo tampoco.
Y te digo más, yo veo hay días que me faltan,
te faltan horas.
Sí. Podría haber hecho esto y no lo he hecho.
Totalmente.
Mañana sin falta voy a hacer esto. Entonces te quiero decir que también es que el hombre es un animal de costumbres y el hombre es un animal que al final se adapta al ecosistema. Y en este ecosistema, como dice Juanma, tocamos madera, si nuestra familia está bien, la cabeza hay que saberla manejar para poder saber adaptarte a la situación que vives.
Yo, por ejemplo, en mi cabeza ya estoy adaptado a que vamos hasta mayo, Es decir, o sea, yo a mí eso del 11 de abril, que acaba el segundo confinamiento, a mí yo cuento que no salimos hasta mayo. Así que cualquier cosa que sea antes me va a parecer casi una locura.
Y me parece bien.
Sí.
Porque es que luego así te llevas una alegría.
Sí.
Pues
sí.
Me parece también buena estrategia. Juanma Castaño, Manolo Lama, como siempre, muchas gracias,
Un besazo, Pilar.
Un placer charlar.
Y enhorabuena, que nunca te lo decimos, pero te lo vamos a decir, Juanma y yo.
Así
enhorabuena porque nos entretienes las tardes. No solamente nos informas, sino nos entretienes. Y yo creo que también es muy bonito lo que hacéis en el programa. Esa radio donde combinamos la información, pero también el entretenimiento, porque... Yo te hablo por mis padres. Mis padres necesitan que le hablemos de otras cosas que no sea solo el coronavirus. Y que a veces les cuentes historias, oye, que les arrastre una sonrisa, porque ya bastante drama estamos viviendo ahora.
Jo, Manolo, de verdad, ya a partir de ahora, en fin, no sé qué decir. Muchísimas gracias.
Lo digo para que no me llamen más, ¿sabes?
Que soy una pesada.
Se veía que acababa un palo. ¿Que estás en casa o en el estudio, Pilar? ¿Dónde estás tú?
Yo en casa desde el día 13 de... Sí, vale. El 13 ya de marzo, efectivamente.
Pues qué bien se te oye, da gusto.
La verdad es que sí, yo lo digo siempre. Hay que reconocer...
Increíble.
Sí, es verdad. Unos ingenieros
y unos técnicos que, vamos...
Fabuloso, porque esta línea se oye...
Imagínate que esto nos hubiera pasado hace 20 años en la radio.
Bueno...
Bueno, Juanma, Paco, muchísimas gracias, un placer, como siempre.
Paco no ha estado, chao. Paco no ha estado, Paco no lo despido, que no ha estado.
Ah, Paco, digo Manolo, y Juanma, Paco no ha aparecido, es verdad, bueno, nada, luego hablo con él. No hasta nada. Luego, gracias,
así,
adiós.
Así es, un abrazo, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
12 razones.
Vaya.
Son muchas razones.
¡Los espero un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada blanco de mi mente.
Bueno, pues ha dicho Manolo que él habla mucho por teléfono, pero no hace videollamadas a pesar del confinamiento. Juanma Castaño, en cambio, sí las hace, pero dice que en su casa no se va a ver nada detrás. Rosa, dice que hay una pared.
Sí.
Pero los oyentes no hacen eso, y entonces lo hacen desde el salón de su casa y se ve la estantería, el mueble bar, bueno, pues yo qué sé, la planta esa maravillosa, el estante ese especial que tiene con los trofeos. De eso hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Qué dicen?
Pues mira, estamos hablando de lo que tienes precisamente en ese mueble del salón, y tenemos tantas cosas que cuando toca hacer limpieza nos puede pasar, por ejemplo, lo que Antonio.
Hola, equipo. Pues casualmente no hace mucho hicimos limpieza de una vitrina que tienen mis padres. Bueno, tienen, en un lateral está el botillero y en el otro, pues el típico armarito para cristalería y demás. Y tenía dos estantes repletos de aquellos recuerdos que le trae toda la familia, o yo incluso cuando era pequeñito. Y tenía un montón de historias de todo tipo, desde un esquí con unas botas, hasta un abanico pequeñito, un burrito con unas alforjas, un crucero de Galicia, 50.000 historias que vas acumulando en el tiempo y al final dices, ¿para qué, no? ¡Hasta luego!
¿Y qué haces con ellas? ¿Qué haces con el burrito con las alforjas?
Pues ahí se quedan. ¿Qué vas a hacer? ¿Las dejas ahí donde tienen
que
estar?
Pues sí, qué penita tirarlo. Eso no se puede tirar. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos fotos, juegos de café, la tetera de la bisabuela, los 300 trofeos de la niña, hasta un trozo de meteorito, como nos contaba un oyente esta tarde, pero también cosas un tanto curiosas como estas.
A ver, a la gente, que tengo dos orinales del siglo XIX. Y es que es algo que no es muy bonito de exponer. Dios mío, orinales en medio de una casa, pero como son tan antiguos y son de mi bisabuela, pues entonces tendré que guardarlos. Y ahí está, a lavarlos. Sí, ¿no? ¿Qué bueno, toca
porque,
hoy?
Porque es una colección, claro, son antiguos, pues bien bonitos que serán, aunque sean orinales, pero qué barbaridad, claro que sí.
Mira, hablabas tú de colecciones, también tenemos colecciones de minerales en este caso.
Buenas tardes a la gente, pues yo en la estantería del mueble de mi comedor lo que tengo es libros, todos los libros que voy leyendo, y justo delante, en el filo que queda, todos los minerales que voy transportando, pues me voy cogiendo una pequeña muestra y tengo allí. Tengo fluorita morada, tengo aluminio, mineral de yeso y bueno, otros tantos que ni me acuerdo ya los que son, en su momento los cogí, ya ni me acuerdo. Así que allí tengo una colección de minerales de todos los que he ido transportando en el camión.
Fíjate.
Bueno,
minerales. Y los que son una auténtica joya son los muebles bares de los abuelos.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Mi abuelo Pedro, 97 años, mi abuela Petra, 95. No quiere salir de casa para venir a vivir con nosotros estos días, así que nos fuimos nosotros para su casa. Y bajamos al sótano y encontramos un mueble bar lleno de polvo y dijo mi abuelo, cógelo, cógelo. Del mueble bar había un mechón de pelo de mi padre de cuando tenía un año. Mi padre tiene 63 años, cuidado. Y un chupete de aquel entonces, que era como un chupete que se metía en el dedo y así se lo metía a mi padre en la boca para que se callase. Así que eso es lo que encontramos en el mueble bar de mis abuelos. Muchas gracias y un abrazo.
El chupete. Bueno, las cosas que guardan los oyentes, las cosas que estamos viendo en sus salones estos días de confinamiento. Oye, Rosa, escucha lo que está sonando.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré.
Es que es imposible no cantar este estribillo. Bueno, este Resistiré especial, este Resistiré 2020 con este reto de Cadena 100 que ha conseguido reunir a Vanessa Martín, a Susana Alba, de Efecto Mariposa, a David Bisbal, Melendi, Ale Subago, David Summers y así hasta 50 músicos y que ya puedes disfrutar y que vamos a poner a tope a las 8 cuando salgamos a aplaudir con este temazo que ya puedes encontrar en YouTube y en plataformas digitales y que tiene además un fin benéfico porque cada vez que vayas a YouTube o a esas plataformas digitales a dar un like a este Resistiré 2020 de nuestros compañeros de Cadena 100, pues estarás haciendo algo bueno porque los fondos van a beneficio de Cáritas. Bueno, con esta pedazo de canción, con este tema, damos paso ya, si te parece, Rosa, a La Linterna con Ángel Espósito.
Muy bien.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El responsable del Grupo de Brotes Epidémicos y Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, ha felicitado a la Comunidad de Madrid por la iniciativa del Hospital de Campaña de IFEMA y ha señalado que los madrileños debieran sentirse muy orgullosos de ser capaces de montar ese hospital. Esta mañana su director general, el doctor Antonio Zapatero, ha intervenido en Herrera en COPE para clarificar algunas informaciones falsas que se han publicado en las últimas horas sobre esta iniciativa sanitaria puntera en la comunidad. Comunidad de Madrid. El doctor Zapatero ha insistido en un mensaje que debiera sobreponerse a cualquier intención política o mediática manipuladora de la realidad. Los servicios sanitarios están trabajando bajo presión y contrarreloj. Habría que aparcar, ha insistido, las guerras fratricidas para luchar unidos contra el virus. Ha explicado cómo este hospital se levantó de cero y en tiempo récord. Después de reconocer que es posible que haya habido desajustes, ha ofrecido algunos interesantes datos, tanto del trabajo del día a día como del número de personas enfermas. El hospital de IFEMA ha recibido a 1.524 pacientes y ha dado ya el alta a 620. Para luchar contra el coronavirus se necesita responsabilidad en la gestión, unidad de acción y no noticias falsas.